Avanzamos en la mañana universal, ya son las 8:38 y recibimos en el estudio de la radio al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust. ¿Cómo le va, Lust? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerlo por acá. ¿Cuánto tema hay para charlar con Lust?
¿Por dónde arrancar?
¿Cuánta cosa en el Parlamento? Está on fire todo. Pero yo voy a empezar por algo que capaz que no es noticia, pero me resultó súper interesante, que es la carta pública que el ex senador Pedro Bordaberry le escribió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Está crocante esa carta, está jugosa. Y la verdad, repasa todos los temas Bordaberry, ¿no? Elogia al presidente, lo felicita por su gestión, por la gestión de la pandemia, pero también por haber pasado el primer tiempo. Y bueno, después le pide algunos retoques para tratar de ganar el partido, ¿no? Y hace un recorrido por los diferentes socios de la coalición multicolor, es muy autocrítico con el Partido Colorado. Y en un momento desembarca en Cabildo Abierto. Y le dice así: en cuanto a Cabildo Abierto, viene el general Guido Manini, es un hombre de bien, su grupo es demasiado heterogéneo. En realidad, el subgrupo es demasiado heterogéneo, viene con un pero adelante, ahí arrancó el pero.
Y la verdad viene después del pero, dice.
Sí. Su partido todavía está con los dolores del crecimiento. Los más cercanos leen mucho a Metol Ferré y se sienten cerca de la patria grande de los Kirchner, Mujica, el MPP y Chávez. Hay otros que están lejos de esto, pero hablan más del ayer y las injusticias que sienten se cometieron, que de lo que viene, que del futuro. Hablan más del pasado reciente que del futuro. Como que los puso en dos categorías. ¿Usted se siente identificado con alguna de estas dos categorías?
No, con ninguna de las dos.
No.
O sea que le faltó una, ¿verdad?
Le faltó una. No, pero yo te... Está bien, ¿verdad? Bordaberry, creo que habló de la generalidad de Cabildo. Sí.
¿Y usted comparte esto que pone Bordaberry en la carta? ¿Tiene razón?
Bueno, el tema de Cabildo Abierto es así. Es un partido que, de no tener casi electores, pasó a tener 11 diputados y 3 senadores. Un crecimiento... Sí. Sin precedentes.
Algunos tuvieron que capacitarse para ser legislador.
Sí, claro.
¿Usted lo capacitó?
Sí, tuvimos muchas reuniones. Entonces, la mayoría, o sea, mucha gente que entró en el Parlamento, yo también, no teníamos experiencia parlamentaria, ninguna. Yo tenía tal vez conocimiento académico, porque doy la clase, doy constitucional desde hace 29 años. Entonces, eso es lo que le pasa a Cabildo. Que no tenemos la experiencia política, que el político no es libre, el que hablando hoy de la libertad, los partidos votan en bloque.
¿Qué frase es? El político no es libre.
Sí, claro. El político no es libre, y además el político, yo siempre digo que es un corcho que flota en el mar de la opinión pública, que va así. Entonces, yo no sé si está bien que no sea libre, eso no me lo conté, no lo respondí todavía. Pero Cabildo es un partido, contrariamente a lo que se cree, de gente libre, tal vez por la inexperiencia. Entonces votamos divididos, y eso es lo que creo que Bordaberry dice.
Está bueno, creo que usted está admitiendo lo de los dolores de crecimiento.
Sí, claro, sí, eso sí. Leer a Metol Ferré, bueno, Metol Ferré es un gran intelectual, que pasó por varios lados, ¿no? Incluso, hay un libro de él que yo creo que es un libro de consulta del actual Papa.
Bueno, se lo regaló Mujica.
Exactamente.
Mujica es fanático de Metol Ferré, sí. Y una de las cosas que le regaló al Papa Francisco fue un libro.
Exactamente. Entonces, después hay otro grupo de Cabildo que está interesado en el pasado. Digamos en los militares, en el tema militar. Eso es comprensible porque son militares. Entonces se sienten cercanos a ese grupo humano, como digo yo.
Y atacados.
Pero a mí me parece que nosotros tenemos... hay que mirar como hacia adelante. Yo en clase digo que la ley de caducidad es inconstitucional, que el golpe fue nefasto, todo eso lo sostenemos. Que lo de Roslick no tiene explicación, nada tiene explicación. Pero un mes antes que se fueran, sacar un médico en San Javier... y matarlo, y cuando el doctor Burgel, que era nuestro doctor en Paysandú, por eso lo nombro, le hizo la autopsia real, le encontró materia fecal en los pulmones, o sea que lo ahogaron,
¿no? Salvajemente.
Sí,
¿Eso qué explicación tiene?
Luz, y usted cuando habla de que no hay libertad en la política se refería a los individuos dentro de Cabildo Abierto, pero ¿podríamos hacer un paralelismo con respecto a Cabildo Abierto dentro de la coalición? ¿No tiene libertad?
No, no, los legisladores de Cabildo Abierto somos libres. Eso incluso a Manini le acarrea algún problema. ¿No? Porque los que no son libres son los demás. Porque usted cuando empieza la sesión ya sabe cuál es el resultado de la elección. Y hasta que el Parlamento espera hasta que vota Cabildo, a ver cómo vota. Entonces, nosotros en diputados hemos votado en contra de normas que aprobaron los senadores de Cabildo en el Senado.
Sí.
Y no se han aprobado por los votos que faltaban de los diputados. O sea que eso puede ser que tenga razón el doctor Bordaberry, que es un proceso de crecimiento.
O sea que ustedes van a dejar de ser libres.
No, yo espero que sigamos siendo libres. Ajá. Porque cuando usted fundamenta esa libertad, yo siempre cito San Agustín, ¿no? San Agustín un día se preguntó, si yo tengo que resolver un problema que la conciencia me da una resolución y la ley otra, ¿qué hago? Entonces dijo, yo hago lo que la conciencia me indica y asumo las consecuencias de incumplir la ley. Eso que tiene 500 años o más, lo aplicó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando los médicos dijeron, yo no hago abortos. Y el ministro de Salud Pública de la época sacó un acto administrativo obligándolo a hacer el aborto. Ellos recorrieron un proceso judicial y cuando llegó a la sentencia, el tribunal citó a esa norma. Entonces, hay temas, yo diría, menores, bueno, que uno de repente no está tan de acuerdo, pero vota acompañando. Pero hay otros temas que son de principio. Entonces, en los temas de principio, nosotros en Cabildo Abierto hemos votado dividido. Y otros compañeros diputados han votado a favor de la otra solución.
¿En qué tema está pensando concretamente?
Lo que nosotros tratamos de hacer, que lo aprendí con la experiencia, es que cuando uno vota dividido, no debe fundar el voto, para no dejar expuesto a su compañero que votó distinto. Bueno, yo, por ejemplo, todo el articulado de la ley de la Fiscalía, en la ley de presupuesto y en la LUC, y eso yo lo voté en contra.
Y después trata de no argumentar para que no se genere un debate con un compañero, entonces, eso está diciendo.
Exactamente. Y en esta última rendición, por ejemplo, había temas sensibles como el de los colonos. Mi abuelo fue colono, y mi padre fue colono. Y yo estaba en contra de esa disposición.
¿Cuál?
De una
colonización.
Que le sacan el dinero a colonización.
El famoso santo.
Y se lo dan a...
Sí.
Pero la ministra de Vivienda estaba a favor.
No, claro, sí. No, Cabildo estaba a favor. Pero hubo dos diputados que votamos en contra. Uno fundó el voto. El diputado Menéndez lo dijo en sala. Incluso dijo que agradecía estar en un partido que le permitía votar en contra y decirlo. Él por un tema de pertenencia a colonización, yo diría. Él no es colono, pero si no, no podía votar. Pero es veterinario y está muy vinculado. Y yo por un tema constitucional. Entonces, no es que uno sea mejor o peor que el otro. Somos iguales, pero cada cual tiene su argumento. Entonces hay artículos que uno no puede acompañar porque se desdice de lo que hace 25 años viene planteando en un salón, por ejemplo, en clase. ¿No?
¿Y cómo se para frente a sus alumnos? Bueno, sí, doctor,
claro.
Lo vimos en televisión y usted votó en contra de lo que nos dice acá.
Claro, por ejemplo, cuando se corrieron las elecciones municipales, fue unánime. Incluso el doctor Lema, que era el presidente, dijo 99 al 99. Y yo dije que se ratificara la votación porque yo votaba en contra. Entonces dijo 98 al 99. Luz votó en contra, ¿no? Pero para mí eso fue muy malo desde el punto de vista jurídico. No se puede correr una elección por un acto administrativo de la Corte Electoral, que fue lo que se hizo. Había que haber dictado una ley interpretativa, que fue lo que yo propuse. Pero además la elección era en mayo, con casi no había gente contagiada en mayo. Y después se hicieron en septiembre, cuando todo el mundo estaba con...
Al revés. Pero se complicó luego. En septiembre estaba muy bien todavía la situación.
Estaba de acuerdo con el argumento que manejaba la Comisión Pro Referéndum, de que al igual que se corrieron las municipales, se podría haber corrido el plazo de... ¿La recolección de firmas?
No, la Comisión por Referéndum no tenía razón, porque la Constitución, ahí no hay discusión, porque la Constitución dice dentro del año. Entonces usted de eso no puede salir, es el año. En la elección municipal no dice que será en mayo, y ahí se dictó una ley dándole, porque hay un artículo que dice que la Corte reglamentará, bueno, basándose en ese texto, que la Corte reglamentara y la corriera, pero era inconstitucional también. Ahora seguro no tiene demasiadas consecuencias, hay inconstitucionalidades, yo que sé, menores. Pero lo que pasa es que usted suma, hemos creado un estado paralelo, por ejemplo, en el Uruguay. Por ejemplo, la Comisión Investigadora de Gas Ayago no va a tener ninguna consecuencia jurídica, porque lo que hicieron los directores de Gas Ayago está permitido por el sistema jurídico paralelo, el estado paralelo que los partidos formaron. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, el Partido Independiente, y no incluso ha cabido porque no tiene pasado. Todavía no se le puede decir.
Pero capaz que se prendía también.
Y no sé, porque se creó un estado paralelo. Sí. Entonces ese estado paralelo es el que le permite hacer todo eso, sin control. Entonces si te hace una sociedad anónima de derecho privado y el director va a Tailandia y se hospeda un hotel 5 estrellas y hace lo que quiere, si los accionistas no lo observan, ¿por qué no lo va a hacer?
¿Y no se puede demostrar que es una empresa estatal encubierta en algún punto?
No, porque es una empresa, no es estatal, es privada. Se rige por el derecho privado, los funcionarios son privados. Lo que pasa es que el Estado, como el Estado quiere hacer cosas que la Constitución le impide, y no pueden reformar la Constitución porque implica un plebiscito y la gente no acompañaría ese plebiscito, de hecho, lo hacen al margen, o sea, creando sociedades anónimas, que hay más de 100, y le dan las competencias que tienen los entes autónomos y las empresas públicas a esas sociedades anónimas.
Digo que es como una empresa estatal solapada.
Es una empresa estatal solapada.
Leonardo de León zafó de un procesamiento gracias a eso, porque claro, él, siendo presidente de ALUR, tuvo gastos con la tarjeta corporativa mucho más grave que los de Sendic. Además, para la JUTEP, Leonardo de León fue deshonesto, pero zafa de la justicia porque era considerado un funcionario de una empresa privada, claro, que se financiaba con dinero del Estado, ¿no?
¿Qué diferencia hubiera habido que, por ejemplo, Gas Ayago lo hiciera UTE y ANCAP? Claro. Entonces, si lo hacía UTE y ANCAP, hoy tenía responsabilidad. Pero ahora no
tiene... O sea, que es lo mismo que va a pasar, por ejemplo, con Marta Jara.
Claro.
No va a haber responsabilidad jurídica.
No va a haber ninguna. Podrá haber una responsabilidad política, de que el político aproveche eso y diga, mire, como la administración anterior hizo lo que hizo. Eso sí se va a decir.
¿Y por qué se reconfirma la denuncia? ¿Bajo qué argumentos, cuando se pide que se aporte más información, si ya usted está diciendo que jurídicamente no tiene consecuencia?
Bueno, yo creo que eso es una movida política.
Claro, recorrer el camino para evidenciarlo políticamente.
Claro.
Es triste, ¿no?
Bueno, yo veo esa realidad así. Es como, por ejemplo, si Radio Universal es una sociedad anónima y los directores de Radio Universal hacen todo mal y los accionistas no le dicen nada, el director está actuando con el consentimiento del empleador. Entonces, todo eso que se hizo en Gas Ayago, bueno, pasó por diferentes controles y bueno, y ahora el gobierno hace auditorías y descubre una cantidad de irregularidades que serían figuras penales en el ámbito público, pero no en el privado.
Doctor, le pongo 3 ejemplos de situaciones que se han dado en un país donde todos nos vanagloriamos de la separación de poderes. Decisiones del Poder Judicial que se entrometen de alguna manera con decisiones del Poder Ejecutivo. Le pongo 3 ejemplos y usted me dice en cuál son parecidos o no y en cuál está de acuerdo o no. 1, el tema de los asentamientos y la situación del Nuevo Comienzo, las multas y las sanciones al Ministerio de Vivienda y el tema de que le tienen que dar viviendas a los ocupantes de esos asentamientos. 2, algo que pasó la semana pasada, la intimación a las casas de salud, a las residenciales, a que tienen que regularizar en un plazo estimado y los ministerios tienen que controlar y todo el Estado controlar, el Poder Ejecutivo controlar eso. Y 3, una situación que se dio o que se conoció en el día de ayer, donde la justicia intima al Ministerio de Salud Pública a dar datos de personas fallecidas. Y el Ministerio dice, con vacunación, el Ministerio dice, no, yo lo doy cuando termine, y la justicia dice, no, en 15 días se lo tiene que dar a esta persona que pidió. O sea, la justicia obligando al Poder Ejecutivo a que cambie la plana. ¿No hay una intromisión del Poder Judicial en decisiones del Ejecutivo?
No, no hay ninguna.
¿Ninguna de las tres?
Ninguna de las tres. El primero, en el primer caso de las viviendas, para mí hubo un error del Poder Judicial, para mí. O sea, el juez se equivocó. Los jueces se equivocan todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, cada vez que uno presenta un recurso, el juez se equivocó.
Son humanos, sí.
Entonces,
a veces sin darse cuenta, a veces
claro,
consciente.
En primer, porque el juez es un abogado que no ejerce la profesión, es eso, se dedica a la judicatura. Entonces, como un abogado dice, ¿qué toca hacer ante este caso? Y un abogado le dice, hace esto, le dice, hace el otro, bueno, el juez es igual. En el caso de la vivienda, el juez obligó al Ministerio de Vivienda a darle una vivienda a una familia, erróneamente, el juez se equivocó, y el Ministerio recurrió al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal revocó la sentencia. O sea que el Poder Judicial arregló el tema. No hay obligación de darle vivienda.
Porque ¿las multas?
Bueno, la multa también, porque el Tribunal de Apelaciones confirmó la multa, pero la bajó bastante, la bajó mucho. Entonces hizo una solución, para mí, bien, bien jurídica. Porque lo que dice la Constitución, lo que pasa es que acá, es un tema que yo no quiero robarle el tiempo y aburrirlos, pero acá hay una inflación de derechos. No, es decir, todo el mundo tiene derecho a todo. Incluso le voy a decir una cosa curiosa, y lo digo con todo respeto. En la Constitución ecuatoriana, que es muy moderna, se propuso que la mujer tenía derecho al orgasmo. Pero no se votó. O sea, no se puso en el texto. O sea, que tenía... Hasta eso se convirtió en un derecho. Entonces, lo que dicen los jueces, lo que dice la Constitución, que está bien escrita, es que todo uruguayo tiene derecho a una vivienda decorosa. Pero no dice que haya que darle una vivienda decorosa. Dice que el gobierno tendrá que crear planes a lo largo de los años, claro, para que esa persona acceda. Y eso es lo que se hizo históricamente. Este juez, ese juez en particular, entendió que la Constitución se aplicaba directamente y dijo, después el tribunal lo reformó.
Sería equiparable al derecho al trabajo.
Claro, de hecho
no
trabajo.
No quiere decir que el Estado tenga que emplear a todo
el mundo.
No,
no quiere decir eso. En la Constitución brasileña, en el artículo 5, tiene 75 derechos. Entonces, yo no es que la gente no tenga derechos, pero hay un profesor que no es uruguayo, un argentino, que dice, yo creo que a Adán le mintieron, porque a Adán le dijeron que tenía que ganarse las cosas con el sudor de la frente. Y en la época actual la gente se gana las cosas con el sudor de la frente ajena, cuando uno tiene derecho a todo. Entonces, en el otro caso de los residenciales, bueno, el Poder Ejecutivo está incumpliendo y el Poder Judicial, que es el poder, es uno de los poderes más importantes, por eso el Poder Ejecutivo le da poco dinero al Poder Judicial, no le da presupuesto, claro, porque se cuenta que el Poder Judicial en la década del 50 en
Estados Unidos... Nunca escuché ese argumento previamente y es realmente
sí. Es el poder más importante porque es el poder, si nosotros tuviéramos tiempo... La democracia acá formal, nosotros tenemos una democracia formal, la separación de poderes es relativa. Acá el que manda es el Poder Ejecutivo, manda, y está bien porque tiene la función administrativa. Pero el Poder Ejecutivo es colegislador, o sea, puede enviar proyectos de ley. O sea que ya tiene una parte de función legislativa, y además puede vetar proyectos de ley. O sea que también se mete en la función legislativa. Y el 90% de los proyectos que el Parlamento aprueba son del Poder Ejecutivo. O sea que termina legislando el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en todo el periodo de gobierno este que va, de Cabildo se aprobó un proyecto de ley. Y hay 200 proyectos presentados.
¿Cuál fue el que se aprobó?
Se aprobó un proyecto que tiene que ver con la medicina, la
reproducción.
El combate al suicidio, es decir, esas campañas. Por ejemplo, la ley forestal no se ha aprobado, bueno, tiene
esa,
media aprobación.
Todo un
¿no?
tema, esa.
Sí. Entonces, el Poder Judicial está bien lo que hace. Y el Poder Judicial tiene una estructura que si un juez de primera instancia se equivoca, tiene una segunda, que son tres jueces. Y si los tres se equivocan, tiene una tercera, que es la Suprema Corte, que son cinco. Entonces, el Poder Judicial ha actuado con mucha prudencia. Lo que ha hecho mal el Poder Judicial, me parece a mí, es que no ha utilizado con la competencia que tienen en declarar leyes inconstitucionales, que eso es lo que lo hace ser un poder. El día que le quiten la facultad de declarar leyes inconstitucionales, deja de ser un poder.
Como el veto del Ejecutivo.
Claro. Entonces, en Estados Unidos, en el 50, la Corte anuló una cantidad de leyes por inconstitucionales que se conoce como el gobierno de los jueces, hasta que se acomodó el sistema. Acá hay leyes que la Suprema Corte, cuando la cátedra dice que son inconstitucionales, ha dicho que no, tienen derecho a hacerlo. Pero el Poder Judicial muchas veces pone en la justa dirección. Al ministro Salpurga se le pidió una información que no la dio, y el Poder Judicial, en virtud de una ley que dice que esa información hay que darla, lo obliga a darla.
Hablando de la justicia, Luz, un grupo de diputados de la coalición de gobierno se reunió con autoridades de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted estuvo ahí?
No, estoy en esa comisión.
Bueno, se reunieron por el cierre de esas 20 sedes judiciales en el interior del país, y tanto los legisladores como el Poder Judicial aspiran a encontrar soluciones presupuestales, ¿no?, para que la mayoría de estos juzgados sigan funcionando. Usted, que es legislador de la coalición multicolor, pero que también es un actor importante de la justicia, ¿no?, que trabaja como abogado desde hace mucho tiempo, ¿por dónde ve la solución acá?
Y hay que darle recursos. Dese cuenta que el Poder Judicial se le han retaseado recursos desde siempre, desde hace muchos años. Hace como dos presupuestos que no se le aumentan los recursos. Entonces la Corte hace, y cada vez se le dan más tareas al Poder Judicial. El otro día tuvo el presidente de la Corte en el Palacio y yo le dije, la Suprema Corte de Justicia le debería iniciar un juicio al Poder Legislativo por responsabilidad por el acto legislativo. Y el presidente me dice, no nos da ideas, ¿no? Porque existe...
Durmió de noche.
No, porque existe en la Constitución uruguaya la responsabilidad para acto legislativo que se aplica, que si el Parlamento aprueba una ley que perjudica a alguien, a ese alguien hay que indemnizarlo. Pasó con una empresa forestal, que plantaron árboles porque dijeron que por 12 años no le cobraban impuestos. En el gobierno de Mujica se creó una sobrecuota del impuesto al patrimonio, se lo cobraron, lo pagaron, y después lo reclamaron, y lo terminó pagando el Poder Legislativo y tuvo que devolver el dinero. Entonces, si al Poder Judicial le decimos, menor usted, ahora tiene que tener juzgados de género, ahora tiene que tener juzgados de violencia doméstica. O sea, el Poder Judicial, que tenía 10 materias, y tiene 25 materias. Y necesita jueces especializados. Entonces, si nosotros le largamos eso al Poder Judicial, le tenemos que dar los recursos para que pueda atenderlo. No es que el Poder Judicial no lo quiera hacer. Necesita la infraestructura personal y edilicia. Y para eso no tiene.
¿También hay que darle a la Fiscalía?
La Fiscalía tiene mucho dinero.
Porque el fiscal se queja todo el tiempo de que sí. No tiene ni para pagar el teléfono, me acuerdo que en un momento decía.
Sí, pero eso no es así. A la Fiscalía se le ha dado mucho dinero y el fiscal ha desmantelado la Fiscalía. Donde había fiscales de muchas materias, ahora prácticamente a él lo único que le interesa son las fiscalías penales. Ojo al gol, con la complicidad del Poder Legislativo que ha votado esas leyes, ¿no? Ahora, los legisladores que votaron esas leyes, hoy creo que alguno está arrepentido de haber votado esa ley. Entonces, a la Fiscalía se le dio dinero, con aprobación de normas de naturaleza legislativa se eliminaron, por ejemplo, la Fiscalía de Hacienda. Uno dice, ¿qué importancia tiene la Fiscalía de Hacienda cuando la gente no tiene trabajo? Bueno, es la única Fiscalía que creó la Constitución, es la única. La Fiscalía le buscó, cuando se fue a votar, hice ver ese tema, se mantuvo en la norma, y después le buscó la vuelta desde el punto de vista administrativo para juntarla con una aduana y civil y quitarle las competencias. Entonces, Fiscalía tiene dinero. Lo que pasa es que, claro, la competencia penal que era del Poder Judicial, y que la Constitución se la da al Poder Judicial, se la pasaron a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía tiene una cantidad de trabajo penal que antes hacía la mitad, la otra mitad la hacía el juez. Hoy el juez penal tiene muy poco trabajo. Y yo le pregunté al fiscal Díaz, como él es un gran jurista, porque es un hombre que sabe mucho y trabaja mucho, yo le pregunté cuál era la naturaleza jurídica de la función. Era casi una pregunta de examen. Y él me dice, yo no sé si es administrativa o jurisdiccional, me dijo. O sea que... No, tiene duda que es un tema interno, ¿no? Y después yo le dije, pero la Fiscalía es imparcial. Me dice, nosotros no somos imparciales, nosotros somos parciales. O sea, el que es imparcial es el juez, pero nosotros vamos a perseguir a la persona hasta encontrarle la... Entonces está, tiene ese perfil la Fiscalía permanentemente está reclamando dinero, pero ellos tienen buena cantidad de dinero.
Luz, le cambio de tema. ¿El Parlamento aprobará al final la creación de una comisión investigadora por los gastos en el Ministerio de Turismo, como pretendía Germán Cardoso, que investigue de 2010 en adelante? Esto para el Frente Amplio es una cortina de humo que pone Germán Cardoso, porque lo que piden es investigar lo que está en cuestión, que es la gestión de Germán Cardoso, de marzo de 2020 hasta acá, y esas compras directas que hizo el exministro. En paralelo, se da que un nuevo senador del Partido Colorado, Raúl Valle, de la lista 15, el hijo del expresidente Jorge Valle, ha dicho ya en varias entrevistas que Germán Cardoso se cayó solo en el ministerio. Él cayó solo porque si yo soy inocente y no cometí esas irregularidades, no renuncio. Lo que demuestra una interna furibunda en el Partido Colorado. Sí. ¿No? ¿Usted qué lectura hace de esto? ¿Está bien que es necesario que se investigue desde 2010? ¿O realmente lo que había que investigar era lo que se compró directamente a partir de marzo de 2020?
Bueno, mire, yo justamente anoche consulté en un grupo que tenemos de legisladores de Cabildo si había alguna postura al respecto, porque el miércoles hay sesión en el Parlamento, la primera del mes. Y yo pensé que se podía tratar ya en esa sesión, pero no se trata. Entonces nosotros nos vamos a reunir el jueves para resolver ese tema.
El 7 de septiembre se trata.
Ahí está, el 7 de septiembre. La independencia de Brasil, 7 de septiembre. ¿No? El grito de Ipiranga.
Ah, no.
Lo que dijo que Cardoso se... ¿Cómo fue que dijo usted?
Se cayó solo.
Ahí hay que darle la derecha al presidente de la República. El presidente de la República, cuando quiere, habla con mucha precisión. Uh-huh. Y hay que escuchar lo que dice. Es una virtud que tiene. Y cuando le preguntaron a Pau Cardoso, a mí me llamó la atención que tres veces dijo, jurídicamente no hay nada que decir. Él nunca dice jurídicamente, uh-huh. Por algo lo dijo. Como diciendo, políticamente, sí. Yo esto no lo
juro. Jurídicamente sobre los expedientes que le llevó Germán Cardoso. Pero después se supo que Cardoso seleccionó expedientes, no llevó todos.
Entonces, eso yo no conozco. Ayer nos pasaron toda la información del caso Cardoso. Son 10 archivos, uno tiene 127 páginas. Entonces, cuando vi que tenía 127 páginas, ya lo voy a leer hoy, dije, ¿no? Cuando uno solo tenía eso. Entonces, nosotros vamos a resolver. El sentido común parecería que hay que investigar la gestión de Cardoso. Y bueno, y si Cardoso quiere demostrar que el ministerio funciona así, que creo que puede tener razón,
claro. Habría
que investigar, no sé, capaz algunos años anteriores.
Si quiere decir, bueno, estas compras directas se hicieron siempre, y en algunos casos, por más guita todavía, está bien mirar para atrás.
Pero no hasta el 2010. Puede ser que hay que traer gente del 2010, capaz que del 2015. Pero eso se va a resolver. Uh-huh. Pero eso, ¿por qué pasa? Por el Estado paralelo. Porque el Estado paralelo que nosotros tenemos le permite actuar así. Por eso el presidente dijo, jurídicamente está bien.
Pero usted me puede explicar como político por qué cuando en las campañas electorales se plantea cambiar las cosas por el mal funcionamiento de las gestiones y el Estado paralelo, después los argumentos se amparan en lo que se hacía antes.
Y lo que pasa es que al político no le sirve cambiar el Estado paralelo. Porque si usted cambia el Estado paralelo...
Al sistema.
Si usted cambia el Estado paralelo, hay una cantidad de cosas que no puede hacer.
Entonces se ganan votos criticando lo que se va a seguir haciendo, a conciencia, en el ámbito político.
Es así. Bien. Dese cuenta que, por ejemplo, yo soy una persona que defiendo a muerte el Tribunal de Cuentas, ¿no? Para mí es el órgano más importante de la administración.
Que es el que observa un montón de estas compras.
El Tribunal de Cuentas, entre el año 2015 y el 2019, solamente a ACE le hizo 355.000 observaciones.
355.000.
El tema es que no tiene poder coercitivo.
Bueno, pero ahora yo...
Hay gente que dice que el Tribunal de Cuentas también se equivoca, como todos los órganos del Estado. Como usted dijo, el Poder Judicial también se equivoca.
Sí, pero mire el Tribunal de
Cuentas... Hay integración política, pero son políticos también, además de técnicos.
Pero la Constitución lo solucionó, porque ahí está todo. En la Constitución está todo. El Tribunal de Cuentas, en el último año de gobierno del Frente, observó 97.000 gastos. Y en el primer año del gobierno de la Calle, 64.000. O sea que la Calle bajó bastante. Pero cuando el Tribunal de Cuentas observa, le está diciendo, lo que usted está gastando no es inconveniente o conveniente. A mí no me interesa si es conveniente, inconveniente, más o menos. Lo que usted está haciendo es ilegal. Es ilegal. Y el Tribunal de Cuentas tiene un equipo de contadores, escribanos y abogados que hace 40 años que controlan la legalidad del gasto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que cuando el Tribunal de Cuentas le dice eso, que se puede equivocar, como bien dice usted, el jerarca que va a gastar el dinero, como cree que el tribunal se equivocó, le dice, bueno, mire, usted dice eso, pero yo pienso distinto, usted se equivocó. Entonces yo reitero el gasto, porque usted se equivocó, el tribunal se equivocó. Entonces, ¿qué es lo que dice el constituyente? Cuando eso sucede, hay que comunicarle a la Asamblea General y el artículo termina a sus efectos.
Esa expresión, a lo que suceda.
Esa expresión a sus efectos no, es extraordinaria.
Porque, perderlo en la polvareda.
No, porque el constituyente le dijo, bueno... vean cuáles son los efectos
en el
2000, en el 2010, porque la sociedad cambia. Entonces ahora yo estoy presentando un proyecto que me inspira en un proyecto del ex senador Abreu, también hay que decirlo, que nunca se aprobó.
Sergio
Abreu, que lo presentó en el 2012, en el cual cuando el Tribunal de Cuentas observe gastos importantes, es decir, si usted tiene un viático de $50, está, que pase. la Asamblea General tiene que tratar el gasto, que hoy no lo hace, hoy lo cuelga en la página web y no hace nada. Tampoco yo hago nada, ¿no? Ninguno hacemos nada. Entonces hay que crear una comisión que en 15 días estudie el gasto y haga venir al jerarca, al presidente de Antel, por ejemplo, a Gourmet, y decir,
bueno, es una petita interpelación.
Claro, acá el de cuenta dice esto, usted dice esto otro. Entonces,
aclárenmelo.
En última instancia la Asamblea resuelve.
Y se evitan situaciones de gastos exorbitantes porque se atajan
antes. Y es
antes.
El Parlamento el que lo resuelve.
Es además. El Parlamento porque el constituyente quiere que lo haga el Parlamento, claro. Pero el Estado paralelo no lo permite. Porque entonces usted puede gastar sin control.
¿Sabe que usted, como es un constitucionalista y tiene que ir a clases, hacer una entrevista con usted siempre se va?
Sí, disculpe.
No, al revés, las disculpas son nuestras que tenemos poco.
Terminamos
tiempo.
Como alumnos mirándolo.
Pero no. ¿Sabe que yo tengo la impresión de que un montón de cosas que la opinión pública desconoce, no entiende, no logra por dónde mirar para entender? ¿Qué pasa en el puerto? ¿Qué va a pasar en el puerto de Montevideo? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué explíquenos la mirada de Cabildo del puerto de Montevideo.
Y la mirada sobre el acuerdo que se firmó con Atún Nazi. Sí.
Bueno, esto nuevo, que parece que se presentó como algo fantástico.
Claro.
Además, pasó la interpelación, no tuvo consecuencias políticas y el Frente Amplio sigue pidiendo la censura.
Hubo una consecuencia que fue la modificación en el contrato a instancia de Cabildo Abierto.
La destitución.
Hablo de consecuencias políticas que no cayó ningún ministro y ahora están pidiendo la censura al ministro.
Yo le agrego un punto más, Nano. Si usted hubiera estado en el Senado, ¿qué hubiera votado?
Bueno, esa es una buena pregunta. Como dijo Rousseau, un campo demasiado vasto para mi cansada vista. Sabe que yo soy suplente al Senado. Podría haber estado. Y la verdad que no sé qué hubiera hecho. Eso me liberé de esa carga. El tema del puerto tiene varios perfiles. Cuando a Rousseau le preguntaron por qué en lugar de hablar de política no se dedicaba a la política. Uh-huh. Y él dijo eso. Tengo un campo demasiado vasto para que mi cansada vista siempre fijada en objetos más próximos. El tema del puerto es el siguiente. Jurídicamente, el gobierno negoció muy mal. Porque el gobierno fue a una audiencia judicial sin abogado. Esa es la realidad. Y Catón Latí fue con 7 abogados muy buenos, que son los que hicieron los informes de Catón Latí, que son todos...
O sea, seguramente fue Rodrigo Ferrés, que es abogado, pero no como abogado. Fue como prosecretario de la presidencia.
Claro, dese cuenta que cuando usted va a hacer un negocio de ese tamaño, sí, tiene que decir, bueno, a la jurídica de presidencia, a la jurídica del puerto, a la jurídica del ministerio, que me digan. Y el gobierno se basó en los informes de la jurídica de la contraparte. Eso jurídicamente fue así, el jefe lo reconoció. Presentó un informe del prosecretario, Rodrigo Ferré, que es un informe que a mí me lo entregó el mano Heber, y son 7 páginas, que es un examen de facultad. 4 páginas de la introducción y las otras 4. Eso, o sea, jurídicamente no se manejó bien jurídicamente. Desde el punto de vista constitucional, la Constitución dice que no se puede hacer nada en el puerto sin consultar a la ANP. La ANP es la Administración Nacional de Puertos, y yo entiendo que es el directorio, no al portero, con todo respeto. Y bueno, al directorio no se lo consultó. Nosotros, el vicepresidente del puerto es de Cabildo y se enteró del negocio por un informativo. Entonces, políticamente se manejó mal.
Jurídicamente mal.
Porque no se tuvo en cuenta la coalición. Por lo menos se lo podía haber informado, si se negoció un año. Y jurídicamente fuimos en solicitación muy desventajosa. Hasta ahí una cosa. Lo otro que es, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la otra empresa, que también estaba irregular como esta, o sea, todo estaba en medios irregulares, o sea que no hay que defender a ninguno, yo no defiendo a ninguno. Políticamente, ¿Cabildo qué hizo? Bueno, Cabildo tuvo que hacer la opción, una opción que no era fácil. Si acompañaba la censura que plantea el Frente, que está en el artículo 147, que dice que a los ministros se los puede juzgar por sus actos de administración o de gobierno, si acompañaba la censura, Cabildo tenía que irse de la coalición.
Sí.
Porque acompañar la censura a un ministro es... Entonces a mí me parece que en la disyuntiva y a las 5 de la mañana... Y sin
¿cuán libre soy?
Sí, y sin espacio...
Usted le dijo histéricos a los blancos.
Cuando yo le dije histéricos a los blancos, pues se molesta que uno hable. ¿no? Un día un diputado me dijo, no preguntes más porque a ver que preguntás algo, estamos 3 horas.
Y yo, no, yo, hice, y bueno, hablemos de Mussolini, Gramsci y todo
eso. Sí, todo eso. Bueno, que fue a ti el
presidente. Usted tiró para repartir bien.
No, pero yo lo que me refiero es que políticamente Cabildo lo resolvió bien. Dijo, bueno, hasta este es un tema puntual. Ya está firmado el contrato. No se puede echar atrás.
Que algo se puede cambiar. Dije.
Es igual que el contrato de UPM. Ya sí. Está firmado. Bueno, uno... Entonces, lo que Cabildo propuso fue mejoras en el contrato que si la empresa belga quiere...
Ya dijeron que
ya,
sí.
Ya aceptó.
El cambio es un maní.
Sí, es que hay que consultarle al gobierno uruguayo...
Para venderla, para enajenar. Sí.
Pero puede ser una consecuencia grave si no fuera esa cláusula también, ¿no? Que sí, se venda claro, un...
Por lo menos es un gesto.
Pero vamos a ver cómo lo escriben. Porque una cosa es que la consulta sea vinculante.
Hay que ir con abogados ahí.
Una cosa es que la consulta sea vinculante, que el Estado diga, mire, yo no le permito vender. Entonces ahí usted lo ata. Y otra cosa es que haya que consultarlo y igual lo pueda vender. Ahora, si una sociedad se quiere ir y el gobierno uruguayo dice, yo no le permito que venda, ¿esa sociedad en qué situación queda? O sea, ¿cómo trabaja usted en el lugar donde usted no quiere trabajar?
Y donde no se puede ir.
Entonces, es muy difícil.
Diputado Eduardo Lust, muchísimas gracias.
Bueno,
la seguiremos
una semana más.
La seguiremos en algún momento.
Sí, vio que hoy no le pusimos el aire en la espalda.
No, todo perfecto.
Muy todo bien. El estudio se cambió por aquella intento de homicidio.
Este fue el disparador. De...
Sí. Que pase bien.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Se viene Antonio Ladra.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.